El mes de noviembre es un mes dedicado tradicionalmente en la iglesia a rezar por los fieles difuntos. Es tradición también visitar los cementerios para ir a rezar por nuestros seres queridos que han fallecido. Se puede ganar una indulgencia, que es una gracia que concede Dios a través de la iglesia para justamente esas almas por las que uno pide en el cementerio. Y además, este año, como estamos todavía con limitaciones por la pandemia y lamentablemente también nos ha pegado más de cerca, ha habido, no sé si más muertes que habitualmente, pero sí, por el COVID ha habido bastantes difuntos que no hemos podido acompañar en muchos casos, entonces es como que surge espontáneamente la necesidad de ir a rezar por lo que no hemos podido rezar en el lugar, en el cementerio, y por eso se ha extendido esa gracia, esa bendición de poder ganar una indulgencia por los fieles difuntos durante todo el mes de noviembre, rezando por los difuntos. Y también, por supuesto, con esos requisitos que la Iglesia pide, que es junto a esa oración en el cementerio, por ejemplo, rezando un credo, rezando por los fieles difuntos, también la confesión, la comunión, y tener el deseo de hacer lo que manda la Iglesia, es decir, pedir sinceramente por esa intención. ¿Qué sentido tiene rezar por una persona si ya murió? Una pregunta muy válida. Y dice el catecismo que los que mueren en la gracia y en la amistad con Dios, evidentemente el catecismo no es que es, la iglesia se inventa algo, sino que tiene un fundamento en la escritura, como ya lo veremos, y en la tradición de la iglesia. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, es decir, que todavía les falta limpiar un poco más el alma, aunque están seguros de su eterna salvación, de que irán al cielo, sufren después de la muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Quizás lo habrás explicado las que han sido catequistas o en un colegio, o mismo también en las familias, ¿no? Que nos explican de chicos, bueno, ¿cómo es esto, el purgatorio y que hay que purificar el alma? Entonces, esto a veces se explica con un ejemplo del clavito en la pared, ¿no? El alma es como si fuera una pared blanca, cuando está en gracia de Dios. Para ir al cielo hace falta tener esa alma perfectamente limpia, blanca, como una pared recién pintada. Cuando cometemos un pecado, es como si le clavamos a la pared un clavo, ¡paf!, y le hace un agujerito. La confesión, el perdón de Dios, es como sacar el clavo, pero queda una marca que hace falta rellenar con enduido, con pintura otra vez. Y por eso es que en la tierra hacemos las obras de penitencia, un sacrificio, la oración, el ayuno, la limosna, etcétera, que nos ayuda a purificar el alma y a tener la pared bien blanquita. Es el amor, la caridad, lo que va haciendo que esa pared esté bien blanquita, bien lisa. Y si de repente no nos da el tiempo en la vida, porque en la pared no hubo un clavo, sino 80.000 clavos grandes a veces que metemos la pata y somos así, lamentablemente, perdón Señor. Y bueno, está el purgatorio, que es ese estado del alma en el que después de la muerte las personas, durante un tiempo, que no sabemos cuánto es, purifican su alma a la espera de ese abrazo definitivo con Dios. Y sigue diciendo el catecismo, la iglesia llama purgatorio a esa purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. Hay esperanza. Y por eso es que se reza por los fieles difuntos. Y esta fe de la Iglesia en el purgatorio se fundamenta en una revelación de Dios que se encuentra en muchos pasajes de la Escritura. Hay uno quizás que es más emblemático, más conocido, que está recogido un hecho en el libro segundo los Macabeos, en el Antiguo Testamento. Judas Macabeo era un general judío que estaba a cargo de un ejército y tuvo que enfrentarse en una batalla contra otros que invadían su tierra, su lugar. Y entonces, en una batalla, un enfrentamiento, y murieron algunos soldados judíos. Y después de atenderlos para darles sepultura digna, se dieron cuenta que tenían algunos soldados debajo de su ropa, de su traje de combate, de sus capas, unos amuletos paganos, es decir, como no eran símbolos de la fe en el Dios creador, el Dios de Israel, el único Dios, sino que eran supersticiones. Y entonces, como estaban prohibidos esos amuletos para la ley judía, para la religión hebrea, les dio mucha pena, porque dijeron, estos pobres hombres dieron su vida por Israel y eran pecadores, tenían un amuleto, adoraban a un dios pagano, tenían una doble vida, de algún modo, ¿no? Y entonces, ¿qué hicieron? Rezaron por ellos, ofrecieron sacrificios, hicieron penitencia por ellos, como el chiquito está por papá, está por mamá, esta cucharadita que no me gusta, pero bueno, hicieron penitencia más exigente, ayuno, y además hicieron una colecta entre los sobrevivientes de esa batalla para mandar esa plata a Jerusalén y ofrecieran con esa plata sacrificios en el templo de Jerusalén por las almas de esos soldados que habían fallecido. Claro, esto muestra una creencia en que se puede interceder por alguien que ha fallecido. Dios lo permite, Dios lo quiere. Dios quiere que todos los hombres se salven, dice la Escritura también, y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso vos, Jesús, diste la vida. Y tiene sentido rezar por los fieles difuntos porque también tenemos esa esperanza en el cielo y en esa misericordia de Dios. Cabe una segunda pregunta. Uno podría decir, bueno, está bien, yo puedo rezar por los que están en el purgatorio, pero ¿cómo sé? ¿Y si yo rezo por alguien que resulta que está en el infierno? ¿Tiene sentido rezar? ¿Tiene sentido, padre, rezar por un difunto que murió odiando a Dios? ¿O que estaba alejado de la iglesia, que nunca quiso rezar? Y la respuesta es, ¿acaso nosotros podemos saber qué pasó por la mente, por el corazón de una persona segundos antes de morir? La Iglesia, para declarar a alguien que es santa, santo, hace un estudio largo, profundo, complejo, por el cual se juega. Dice, esta persona sé que está en el cielo, porque intercede con signos concretos, con algún milagro que se ha hecho a través de su intercesión, porque lleva una vida ejemplar. Pero jamás la Iglesia ha dicho, esta persona se condenó. Ni siquiera de Judas, que se ahorcó después de haber entregado a Jesús. ¿Y esto por qué? Porque la misericordia de Dios es infinita y uno no sabe lo que pudo haber pasado segundos antes de morir. A veces basta un segundo para, así como basta un segundo para ofender a Dios, también basta un segundo para recuperar ese perdón. un acto de contrición perfecta que uno pudo haber hecho justo antes de morir. Y eso queda entre Dios y cada persona. Y es muy lindo también, y esto es parte de ese dogma de fe, de la comunión de los santos, de la intercesión que podemos hacer por los demás, rezando por, también por los fieles difuntos. Es muy linda la escena que describe el Evangelio cuando llevan a un paralítico entre unos amigos, los llevan en una camilla, supongo que serían cuatro, ¿no? Por las camillas, yo imagino como en el partido de fútbol, que hay un lesionado, que aparecen o dos, al menos dos, que agarran de las puntas de la camilla. Pero como esto había que subirlo al techo, me imagino que eran más, quizás cuatro amigos que llevan a una casa donde estaba Jesús. Una casa, se ve que era muy chica, tendría una puerta nomás y estaría construida junto a una montaña, que es como solían construir en Galilea o en Judea, en muchas zonas en los entornos de Jerusalén. Excavaban la roca para hacer y hacían una pared. Y ahí ponían la casita. Y quedaba la puerta y el techo, que tapaba más o menos la zona que se ganaba, digo, fuera de la roca, de la montaña. Y entonces podían trepar por las rocas, llevaron al paralítico, al pobre hombre que estaría ahí medio asustado, lo habrían atado bien para no se caiga la camilla, y abrieron el techo, las tejas o las cañas con lo que cubrieron el techo, y descolgaron al paralítico delante de Jesús. Y Jesús, dice el Evangelio, que viendo la fe de los que lo llevaban, no la fe del paralítico, sino la fe de los amigos, la fe de los familiares, la fe de los que lo llevaban al paralítico, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y es muy lindo esto por dos razones. Una, o por varias, tres si querés. Primero, evidentemente, por la misericordia de Dios y haber dado a los hombres esa capacidad de perdonar como instrumento. Se refiere, un sacerdote no perdona porque él es Dios, sino porque es instrumento de Dios. Pero también es muy lindo porque Jesús perdona no por la fe que haya tenido ese hombre, sino por los amigos que han rezado o que lo han llevado. Y como en Dios no hay tiempo, porque Dios es acto puro, todo tiene en presente delante de Él, cuando uno reza por alguien que ya murió, habiendo pasado tanto tiempo, uno puede pedir y mover el corazón de Dios, como los amigos que llevaron al paralítico, para decirle: yo te pido por fulanito, yo sé que murió hace un año, dos, tres, cuatro, cinco o un siglo. Pero también sé que vos hace un siglo, cuando murió esa persona, le habrás dado la oportunidad de arrepentirse. Y se lo habrás regalado porque sabías que un siglo después yo iba a rezar. Esto, igual que antes meditábamos sobre la comunión de los santos, no es un cuento. No es para dejarnos tranquilos. Es una realidad. El largo tiempo de pandemia nos ha dado una oportunidad de meditar sobre la realidad de la muerte. Nos ha dejado una huella más profunda, sí, quizás, sobre esta realidad. Se ha visto también la necesidad de mucha gente de combatir, de poner los medios para evitar a toda costa la muerte. Y al mismo tiempo nos encontramos con una realidad inevitable, que la muerte nos va a llegar a todos. Y es un tema difícil, incómodo para hablar de esta situación, pero al mismo tiempo da tanta paz meditar sobre esta realidad desde la fe. A los sacerdotes nos ha pasado, a todos, me imagino, de encontrarnos con situaciones las más dramáticas y las más felices en el mismo contexto. No simultáneamente, pero sí un velorio o un entierro. Te puedes encontrar con la situación más triste y dramática o con la situación, en otros distintos velorios o entierros, de mayor paz, ¿no? ¿Y dónde está la diferencia entre un velorio o un entierro con paz, con alegría, con serenidad, o un velorio y un entierro con dolor, con tristeza, con llanto, con... Siempre hay llanto, evidentemente, porque nadie dice, ah, qué bueno, se murió, eso sería absurdo, ¿no? La diferencia es la fe. Una vez me pasó en un entierro una muy buena mujer, buena cristiana, que después de una agonía larga dejó a su marido viudo y a muchos hijos. Hijos chicos, los más chiquitos, muy chiquitos. Estaban en primer grado del colegio, quizás ni siquiera estaban en el jardín todavía. Me dice, oh, qué dramático, ¿no? Se te parte el corazón, se te parte el alma. Y en el entierro había un clima de serenidad. Por supuesto, de mucho llanto, de mucho dolor. Pero también había cantos, había paz, mucha gente que acompañaba, que rezaba. Y escuché por atrás unos que conversaban y decían, me gustaría tener esta fe para morir así. Un comentario así como al pasar que hizo alguien. Y es algo que efectivamente uno desde la fe uno dice, yo sé que la muerte es vida, porque vos, Cristo, Jesús, has vencido la muerte. Y sos el camino, la verdad y la vida, el dador de paz. Y nos viene muy bien en este mes de noviembre, mes de los fieles difuntos, considerar esto, no la muerte en sí, que eso no nos gusta, sino la vida eterna, la vida con Dios, el reino de Dios, como tanto habla Jesús en el Evangelio, que además dice está entre ustedes. Uno puede vivir con paz y serenidad, también conviviendo con el dolor, conviviendo con la realidad de una muerte cercana, convivir en esa situación con paz, con alegría, incluso con serenidad. Hace poquito leí una noticia muy, muy triste, muy dura, es de hace 5 días. Quizás te habrá llegado porque estas cosas circulan. Ocurrió en España, en realidad. En España salieron todos los diarios. Los diarios importantes, hasta el Marca, que es el diario deportivo, salió también. No, no sé qué tenía que ver con el deporte, pero salió en todos los diarios. Y dice la noticia, una familia, todos unidos, como una familia, todos unidos, apoyados en Dios. Solo así están sobrellevando la tragedia que vive el Colegio Monte Alto de Madrid. El Colegio Monte Alto es un colegio que encomienda al Opus Dei su atención, su dirección espiritual, la capellanía, la formación cristiana, como hay varios acá en Argentina, acá en Buenos Aires también, Colegio Buen Aire, por ejemplo, un colegio de ese estilo, como dirían, Colegio del Opus, ¿no? Y dice la noticia, este jueves, a la salida del centro, de ese centro educativo, ese colegio, una madre erró en una maniobra con el coche, con su auto, y atropelló a 3 niñas, de 12, de 10 y de 5 años. La pequeña murió. Las 2 mayores están graves. La madre de la fallecida pudo abrazar a su pequeña aún con vida y decirle, que la quiere. Después, mientras su hija emprendía el camino hacia el cielo, después cuenta que apareció el capellán antes de que muriera para la extrema unción, después de que muera en sus brazos, esta mamá Abrazó y consoló a la madre que conducía el vehículo. La reacción de todo el colegio un día después solo se puede entender desde un profundo arraigo en la fe. La escena nunca se les borrará de la cabeza, pero esos momentos de incertidumbre y angustia han hecho que todos pusieran su mirada en Dios. El ejemplo de la madre de la niña fallecida ha impactado a todos. Una madre que perdona, una madre que comprende, una madre que llora, evidentemente, pero una madre que se une a Dios. Y después dice, porque evidentemente fue noticia, una nube de periodistas se agolpaban a las puertas del colegio. Preguntas y más preguntas. Pero las respuestas siempre de cada entrevistado, de cada padre, de cada profesor, en la misma dirección. Solo nos queda rezar, unirnos en oración a estas familias. Y explica el que escribe esta nota, no era una respuesta aprendida, tipo de libro, no te digan esto. No, no, era súper espontáneo, súper natural y súper sobrenatural. Era la constatación real, desde el desgarro más profundo, de que ante tan inmenso dolor, solo cabe abandonarse en brazos del Señor y de María. Un miembro de la familia de la niña, fallecida en ese día, lanzaba este mensaje que ha llegado a los teléfonos de todos los padres, ¿no? Típico WhatsApp de mamis y de papis. Gracias a todos, familia, cuerpo místico de Cristo. Hoy luce el sol porque ha entrado un angelote gordo en el cielo. Quizá la niña era gordita, no sé. Y ya está con los nuestros arriba para cuidarnos, así que no le dejéis de pedir cosas porque aquí hay muchas intenciones que conceder. Os queremos, los queremos. No sé si sería un hermano de esta chiquita, un tío o el papá. Es un ejemplo, un testimonio, pero es una muestra de que efectivamente el dolor o la muerte es vida cuando se vive con fe, cuando se vive muy unidos a Dios. Y por eso hasta lo más trágico, o lo que uno se encuentra a veces con una tragedia, un velorio, un entierro, cuando se ve con Dios, se ve con paz. Esa es la enseñanza de este mes de noviembre, que no es un mes de tragedias, sino un mes de paz, un mes de esperanza, porque todos vamos a morir, eso es inevitable, cuando pasen los años, es lo natural que pasen muchos años, uno ya de viejito de cuentas a Dios de su vida. Es una realidad que todos vamos a morir, pero también es una realidad que todos, o para todos, tiene Dios preparado un lugar de paz y de eterno descanso, ¿no? Y es muy bueno vivir día a día con esa esperanza, no con el miedo a la muerte, sino con la alegría de servir, con alegría de apoyarnos en Dios, con alegría de ganarnos y ganar, o hacer ganar a mucha gente con la caridad, con la oración, con el testimonio, con la comunión de los santos, hacer ganar a mucha gente también ese premio. María es la reina del cielo. En esta tragedia que contaba recién, una mamá del colegio, se ve que la mamá de esta chiquita se llamaba María. Entonces hizo una poesía, o un escrito, no totalmente con rima, pero dice, tarde fría de noviembre. Claro, noviembre es mes de los difuntos porque en el hemisferio norte es otoño, caen las hojas, entonces como que se llama a meditar, acá es primavera, está jacarandá en flor, todo, siempre vamos a contramano, ¿no? Tarde fría de noviembre, se paró el tiempo en 2 segundos y sonaron las sirenas, la policía, la ambulancia. Instante que rompe la vida en mil pedazos, lo que se tarda en ser y no estar. paso entre el antes y el después. Voló la noticia, estremeciendo a compañeras, amigas, profesoras, familias enteras, a toda una comunidad que no estaba preparada para el zarpazo de la vida. Y en todos brotó la oración, el pensamiento directo hacia vosotros de consuelo, de amor. Cuatro familias rotas y unidas para siempre. Pregunté por ti y me dijeron que estaba serena. Esto ahora se dirige a la mamá. Abrazada a tu pequeña, dándole besos, cubriéndola de amor doliente. Y tu imagen me llevó a la cruz, a María abrazando a un Cristo descendido al dolor infinito y desgarrador de una madre acunando a su hijo, que ya goza del Padre. Te veo a ti, María, madre, entregando a esa Virgen María, madre y María también, lo más preciado de tu vida, de madre a madre, de tus brazos a los suyos. Profundo acto de fe, encarnación del dolor de la Virgen en el tuyo propio, en una acera teñida en rojo, en una tarde de otoño. Y pienso que has sido elegida, aunque ahora no lo veas, aunque el desgarro de tu alma sea infinito, pero no es casual la escena de María a María, de madre a madre, abrazando a tu hija igual que ella lo abrazó en la cruz. Allá acudimos en este mes de noviembre para poder tener una vida llena de fe, llena de serenidad, llena de amor.